Suicidio. Muerte, en realidad, es la consecuencia de la desesperación, del agotamiento, de luchar contra uno mismo, de dar vueltas sobre sí, de que no dan la respuesta que necesitamos escuchar. Tampoco los que nos rodean están preparados para semejante problema. Por favor, lo que estáis preparados por estudio, necesitamos que nos allanéis el camino, y sobre todo a los que nos acompañan. Nadie que no ha pasado por semejante macabra experiencia lo podrá entender, y aún así cada caso es individual. Nosotros desde la Asociación El Timón pedimos ayuda, que se puede conseguir. Si lo he conseguido yo, que no lo he vuelto a intentar, si ponemos empeño, lo podréis lograr. Muchas gracias.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Peto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy empezamos nueva temporada desde el Hospital de Día. Este año tenemos nuevas sorpresas y también nuevos miembros. Os prometemos darlo todo para que el programa sea más divertido y más ameno. Hoy contamos con Cristina González Acién, presidenta del Timón. También contamos con Pedro Ayera, psiquiatra del Hospital de Día. Y también contamos con el director médico del Hospital de Poniente, desde la onda de Radio Ejido, y en el control técnico a Forni. Comenzamos.
Cabello retorcido, remolino de Quijote.
Bueno, queridos radioyentes, hoy tenemos con nosotros a dos nuevos miembros del programa Remolino de Quijote, que son Paco y Sandra, que nos van a hablar sobre el cine. Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? ¿Nos podéis explicar exactamente en qué consiste la sección?
Hola, esta temporada vamos a hablar de las películas, en concreto de su dirección, de su producción, de los actores, de las actrices, del guión, de los premios que se les conceden a dichas películas, de la banda sonora de las películas. Y bueno, y vamos a hablar de otras cosas, pero nuestra compañera Sandra nos va a decir de qué otras cosas vamos a hablar.
Hola, vamos a hablar sobre anécdotas curiosas, el tiempo del rodaje y recordación.
Muy bien, Sandra. Bueno, pues eso es todo de lo que vamos a hablar de cine esta temporada. Muchas gracias.
Bueno, pues tenemos la suerte de contar con nosotros con un nuevo miembro del programa Remolino de Quijote. Ella es Isa Cerezuela y nos va a hablar sobre música. ¿Pero nos puedes especificar exactamente en qué va a consistir tu sección este año, Isa?
Pues mi sección este año va a ser hablar sobre los artistas, hablar la historia de la música y, bueno, poner música al nivel de lo que guste y hacer una temporada más amena.
Sweet home Alabama. Bueno, pues también estaba con nosotros Vicente, que no es nuevo en el programa, lleva ya un tiempo con nosotros. Vicente, ¿en qué va a consistir realmente tu sesión este año? Yo he escuchado que va a haber cambios, ¿verdad?
Sí, pues la verdad que sí, va a haber cambios muy fuertes en el contexto de la radio, totalmente. Y este año vamos a dar algunas noticias curiosas y divertidas para pasar un buen rato en compañía de nosotros mismos y nuestros radio oyentes.
También tenemos a José Gabriel, que este año va a tener sección de deportes como el año pasado, pero va a cambiar un poquito. ¿Nos puedes explicar en qué va a consistir, José Gabriel?
Hola, este año vamos a hablar sobre todo sobre deportes femeninos y minoritarios. Vamos a intentarlo, de hablar sobre eso, aunque metamos alguna otra cosilla, ¿no? Que habrá que meter alguna otra cosa, pero sobre todo sobre eso.
Pues presentamos también a Amparo. Muy buenas tardes, Amparo. Que es la que más sabe sobre mascotas y animales, de todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Nos puedes explicar en qué va a consistir tu sección este año?
Bueno, pues mi sección va a consistir sobre hablar sobre los animales exóticos, cómo son sus cualidades de vida, cómo son su reproducción, su método de caza y todas esas cosas.
También contaremos con Isa Maldonado, con el espacio dedicado a las propiedades de diferentes alimentos, frutas y verduras. Y ya por último, como miembro del programa Remolino de Quijote, no por ser la última, no es que sea la menos importante, pero tenemos a Blancanieves, que es la que se encarga de los poemas. ¿Qué tal, Blancanieves? Buenas tardes. ¿Nos puede explicar en qué va a ir la sesión este año?
Buenas tardes. En muy pocas palabras, va a seguir la misma línea que siempre tengo de los poemas e intentando sacar siempre la última actualización y sobre todo en tema de salud mental.
Con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La nostalgia
y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
asociacioneltimon@yahoo.es. Colabora con tu opinión. Manda a nuestro correo electrónico tus comentarios, preguntas o aquello que te preocupe sobre la salud mental, estigma social del enfermo, enfermedad mental, etc. También esperamos tu opinión sobre los temas que tratamos en nuestro programa. Ya sabes, asociacioneltimon@yahoo.es.
En un lugar del poniente, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Remolinos de Quijotes.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones.
soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye, pero buscaré, huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Bueno, pues tenemos la suerte de contar con nosotros con Cristina González Acién, que es la presidenta del Timón. Muy buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Muy
buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Hoy nuevo espacio de radio, ¿no?
Sí, sí, venimos con mucha fuerza y con mucha ilusión.
Muchas gracias. Bueno, pues yo solamente me corresponde saludaros, dar las gracias a quien hacen posible este programa especial de radio, como todos los años en el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, hacemos un montón de actividades y, como no, nuestro programa de radio especial aquí en la unidad de agudo del Hospital de Poniente de Salud Mental. Dar la bienvenida a los responsables, que ya le pasaremos el micrófono. Y por mi parte, muchas gracias por estar escuchándonos, a los que están allí, y gracias a vosotros, que sois los protagonistas de esto, de Radio Remolino de Quijote.
Pues bueno, Cristina, gracias a ti, que eres la presidenta del Timón, y yo creo que eres la fundadora también, así que sin ti no podríamos hacer nada, así que muchas gracias, Cristina.
Yo puse la semilla, vosotros sois los que habéis hecho crecer el Timón.
Eso es, muy bien, muy bien. También tenemos la suerte de contar con nosotros con el director médico del Hospital de Poniente, Francisco Cañabate. Muy buenas tardes, señor Francisco. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con vosotros, porque la verdad que en un día tan especial como este, que es el Día Mundial de la Salud Mental, teneros aquí y tener aquí a Cristina y tener aquí a todo el colectivo de la Asociación El Timón, que tantísimas tareas realizan a lo largo de todo el año, pero especialmente en un día como hoy, pues es un placer. La verdad que nuestra colaboración con Cristina y con todos vosotros es algo ya histórico. Ya hemos estado aquí en alguna ocasión hablando para la radio y es muy importante esta labor. Acabamos de oír una petición de ayuda. Realmente lo que los enfermos y los pacientes y las personas nos demandan es ayuda. Y nosotros estamos aquí para darla. Nosotros estamos aquí para ayudaros, para haceros sentir mejor. Y solamente si pudiéramos conseguir que el paciente de salud mental se sienta realmente escuchado y ayudado, ya haríamos mucho. Por eso asociaciones como El Timón son tan importantes. Así que quiero dar las gracias a todos vosotros y ofrecer nuestro apoyo y nuestra ayuda como institución sanitaria, que para eso estamos.
Pues sí, la verdad es que tiene usted razón, don Francisco, porque ustedes han abierto las puertas del hospital, especialmente el área de salud mental, así que daros las gracias, porque hoy es un día especial para nosotros. Empezamos temporada, empezamos con mucho ánimo y es como ha dicho usted, que necesitamos mucha ayuda y hay mucho camino por recorrer. Así que muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, bienvenidos, y vamos a recorrer ese camino juntos, ¿por qué no?
También tenemos la suerte de contar con nosotros con Chelo Artero, que es director de la enfermería del Hospital de Poniente. Muy buenas tardes, querida Chelo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues yo la verdad es que lo que estoy es encantada de poder estar aquí hoy entre tantos compañeros y la asociación también. Los gestores de la unidad, los profesionales de la unidad, porque todos los días no tenemos oportunidad de tener un punto de encuentro como el que está ocurriendo hoy aquí. Felicitaros, por supuesto, a todos los pacientes por vuestro día, en el Día de Salud Mental. Y agradeceros todo el aprendizaje que nos dais en el día a día, porque aunque no nos veamos físicamente, pero os seguimos muy mucho el trabajo, vuestro excelente trabajo en el día a día, que a la vez forma parte de la terapia que los profesionales os van acompañando y vais elaborando, pero es que tenemos que agradeceros porque son unos verdaderos artistas. Es decir, hay que poner en relevancia, pues, a modo de ejemplo, el concurso de Belénes, que cada año se celebra y en el que cada año es más original el Belén del año anterior, porque sois verdaderos artistas. Tenéis una creatividad y una imaginación, una meticulosidad, unas horas de trabajo, muchos valores de los cuales os tenemos que agradecer. Así que encantada de estar con vosotros. Yo, como ha dicho el director médico, pues creo que el privilegio es nuestro de poder estar aquí con vosotros hoy, y aquí estamos para lo que se necesite. El hospital es una gran familia.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros, de verdad, Chelo, con mucho cariño te lo digo.
Gracias.
También tenemos la suerte de contar con nosotros con don Pedro Ballera, que es psiquiatra del Hospital de Día. Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Qué tal está usted, caballero?
¿Qué tal, Fran? La verdad que esto de amigo me emociona. Realmente nos conocemos hace muchos años. A mí no me quedan más palabras que agradecimiento a vosotros, que cada año vengáis aquí a hacer un taller, porque para nosotros esto ya es parte de nuestro Hospital de Día. Todos los años venís y grabáis este programa vuestro en este día tan señalado como es el Día de la Salud Mental. Y realmente reencontrarme o reencontrarnos, tanto los profesionales como algunos de los otros pacientes que están aquí, con todos vosotros, que en algún momento habéis pasado también por este lugar, es un momento de gran emoción. Reencontrarnos cada año para mí es un momento muy especial que realmente lo espero cada día. Bienvenidos. Aquí estamos y como estáis hablando, esto es un trabajo de todos y para todos. Aquí todos nos enriquecemos con este encuentro y con el trabajo día a día, tanto desde la asociación como desde los equipos de salud mental de la zona del Poniente.
Gracias, Pedro. Muy bien, es verdad, porque la verdad es que si no tuviéramos el hospital de día, no tuviéramos agudos, no tendríamos dónde descansar cuando tenemos momentos de crisis. Así que muchas gracias por la parte que nos toca a todos. Así que estamos muy alegres. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues también tenemos la suerte de contar con nosotros con Ángela López, que es gestora de cuidados del Hospital de Poniente. Muy buenas tardes, querida amiga. Bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien, Fran. Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de ti. Bienvenidos todos a vuestra casa, como os digo. Soy la gestora de cuidados de la Unidad de Salud Mental, de hospitalización y de hospital de día. Y cada vez que me llama Pepe o Cristina o alguien del timón, pues casi siempre respondemos lo mismo: bienvenido a vuestra casa. Entonces, esta es vuestra casa. Sí es verdad que todos los años nos vemos varias veces. Esta es una de ellas, una cita obligada que tenemos siempre, además encantadísimo. Y nada, y que bueno, pues que como siempre, muy contenta de que estéis aquí y agradecida, por supuesto.
Ángela, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias.
Gracias a ti, Fran.
De papel, quién sabe qué hay en su cabeza. Se quedó sentado más allá de su confusa realidad, enamorado de la nada. Imagina que te pueda amar en lo que dura un cuento. Imagina que te como a besos. Si tú quisieras, imagina que te como a beso.
Bueno, queridos radioyentes, hemos llegado al principio de la tertulia y tenemos con nosotros a los miembros del programa Remolino de Quijote. También está con nosotros Cristina González Hacien, que es presidenta del Timón, como hemos dicho antes. Y tenemos la suerte de contar también otra vez con don Pedro Ayera, que es psiquiatra del Hospital de Día, del Hospital de Poniente. Y también si algún usuario del Hospital de Día quiere comentar algo, participar, quiere dar su testimonio, estamos abiertos, así que empezamos la tertulia. Pues si me permitís, queridos amigos y queridos oyentes, voy a dar yo el primer testimonio sobre, porque la tertulia va a ir sobre un poquito sobre el suicidio. Y hace un poquito tiempo pues estuve en Madrid yo dando mi testimonio, ¿no? Como una persona que por desgracia, ¿no? Pues he tenido, no recurrir, pero que he caído en esa tentación del suicidio, ¿no? Y no pocas veces, 5, estuve en Madrid, estuve con una psicóloga del Timón y di mi testimonio. Mi testimonio fue pues que intenté 5 veces suicidarme de varias maneras y gracias a Dios, ¿no? Pues se ve que quiere que esté aquí todavía, no quiere llevarme todavía con para arriba. Así que me fue muy bien, aprendí mucho, me lo pasé muy bien y me aplaudieron y me dijeron que era muy valiente por haber dado mi testimonio. Y espero que les sirva esto a ustedes también para reflexionar. Muchas gracias.
Hola, Pedro. Muy buena. Quisiera hacerte una pregunta. Mira, contamos con datos oficiales de que de una cosa que es muy preocupante. Y es que mueren 10 personas al día en España. Y quisiéramos saber por qué no se hace público esto, por qué no sale diariamente en los medios de comunicación más, como es el caso de los accidentes de tráfico, que cuentan todos los accidentes que hay cada día, si hay. Y bueno, y esto es muy triste también y quisiéramos saber por qué no se hace público.
Hablar de suicidio siempre es un tema muy, muy complejo. Y hablar de cifras es algo muy frío. Un suicidio ya es algo gravísimo en sí mismo. Es cierto lo que tú estás comentando de que en España cada día se suicidan más de 10 personas. Esto quiere decir que en el rato que se está grabando este programa hay una persona en España que se está suicidando. Si esta cifra la llevamos a España, los datos muestran que casi 4.000 personas se suicidan en este país cada año. Y si lo llevamos a nivel mundial, casi 1.000.000 de personas se suicidan en el mundo todos los años. Es un tema muy complejo y es un tema que sí, que se silencia. Se silencia porque es un tabú. Hay muchas familias que tienen algunos de sus integrantes que se han suicidado y como que les da vergüenza contarlo. Como que si fuera algo malo, como si se hubiera cometido un pecado, un error, un fallo. Y no, el suicidio es un hecho, desgraciadamente, con natural al ser humano. Desde que el ser humano es humano, desde que estamos en la Tierra, todas las civilizaciones, en todos los pueblos, a lo largo de toda la historia, el suicidio no ha acompañado. Desgraciadamente es un evento que nos va a seguir acompañando porque por muchos remedios que se están tratando de poner, y de hecho tú has puesto el ejemplo de los accidentes de tráfico y se han tomado medidas y ha disminuido, también se están tratando de tomar medidas en este sentido. Pero la posibilidad de reducir a cero la cifra es una utopía. Si conseguimos evitar un suicidio, ya es un gran éxito. Pero, desgraciadamente, no hay manera de abarcar todos los elementos que participan para que una persona llegue a tomar una decisión tal límite de tal gravedad.
Bueno, os preguntaréis que por qué hoy este programa vamos a hablar de suicidio. Lo vamos a hablar porque este año el lema de la salud mental a nivel mundial es, y a nivel de nuestra Confederación de Salud Mental a nivel nacional, es conecta con la vida. Conecta con la vida y hablar pues del tema que hoy hemos traído a este programa de radio. Como hemos dicho, un problema muy importante, que no se está hablando lo suficiente, no se está visibilizando. Esto hay que hablarlo, hay que hacer charlas, hay que sensibilizar a los médicos, enfermeros de atención primaria. Tenemos que, hablar del suicidio. Y, como decía el doctor Pedro, pues establecer pues algunas acciones o hacer algo para evitar, para disminuir el número, lo que son evitables, porque habrá casos que no podremos evitar, pero probablemente muchos otros sí se podrían evitar si se hablara con más naturalidad de este tema. Y por eso, bueno, hemos visto oportuno traer este tema aquí y, bueno, como decía Fran, que los que queráis participar y dar vuestro testimonio o vuestra opinión, pues que estamos abiertos a ello. Dar también las gracias a Forni, por a Radio Ejido y a Remolino de Quijote, a la radio municipal del Ayuntamiento de Ejido, por permitir pues tanto año con este programa, que creo que es una herramienta fundamental para todos vosotros, que la utilicéis, que vengáis a nuestra radio, a nuestra asociación, a lo que queráis, si sois socio, como no, que nos visitéis, que nos conozcáis, que tendréis siempre un amigo que os eche una mano en todos los aspectos.
Bueno, Pedro, ya nos conocemos de hace tiempo y desde hace años que estuve ingresado en agudo y me acuerdo perfectamente de dos muchachos jóvenes en la flor de la vida que cuando yo salí de agudo se suicidaron y te pregunto que si había alguna duda en que esas dos personas pudieran llegar a ese extremo o simplemente fue una cosa que imprevista.
Vicente, yo no recuerdo en concreto ahora esto porque, como tú dices, fue hace muchísimos años. Lo que sí tengo claro como profesional de salud mental es que el suicidio es, en la gran mayoría de las ocasiones, imprevisible. De ninguna manera podemos abarcar todas las aristas, todos los elementos que participan a la hora de que una persona tome esta decisión. Nosotros podemos trabajar los aspectos que tienen que ver con el trastorno mental, la enfermedad mental. Pero no solo ese elemento participa a la hora del suicidio. Es un error pensar que hay una asociación directa y unívoca, enfermedad mental-suicidio. Hay gente que no tiene enfermedad mental que sí se suicida. Las mismas familias se pueden sorprender porque de pronto una persona que estaba compartiendo el día a día con ellos un día parece que se ha suicidado. Y no había elemento. Entonces, el suicidio, como imprevisible que es, siempre se nos va a escapar de las manos. En muchas ocasiones va a ser imposible que podamos prever, a pesar de que tomemos todas las medidas, incluso las medidas de hospitalización, y una persona esté hospitalizada durante un periodo. Pero si esa idea de muerte la tiene en la cabeza, el periodo de hospitalización no va a evitar que lo actúe. Nosotros tenemos muy claro que podemos ayudar a aquellas personas que nos piden ayuda, no todas. Las que quieren suicidarse nos piden ayuda. Y por lo tanto, si no nos piden ayuda, nosotros no tenemos elementos para poderlos ayudar. La palabra imprevisible es la clave en este grave problema social, porque yo quiero sacarlo del ámbito de la salud mental, es un problema social, es un problema de toda la sociedad, y donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena, los profesionales de salud mental también, pero nosotros no tenemos la varita mágica, nosotros solo no podemos abordar este problema que es gravísimo y que tiene un montón de factores que están implicados en ello.
Hola de nuevo, Pedro.
Te quiero hacer una pregunta muy general, pero quiero hacerla. Mira, ¿por qué se suicida la gente?
Paco, bueno, de alguna manera ya lo vengo planteando. El suicidio es un evento grave, donde hay muchas causas que intervienen en él. La patología mental es una, pero hay problemas de índole social. La gente se suicida porque tiene un problema grave en su trabajo, porque tiene una enfermedad orgánica grave, todo aquello que nos lleva a tener sufrimiento, un sufrimiento emocional, que se sostiene en el tiempo, puede ser causa de que una persona piense en que la mejor salida es el suicidio. Aquí en el hospital te puedo dar como dato que todos los días, cuando pasamos la guardia del equipo que entra de guardia a la mañana, todos los días en la urgencia de nuestro hospital hay al menos una persona que ha hecho un intento de suicidio. Las causas son múltiples, pero lo que yo quiero seguir insistiendo en esto, no todas esas personas que vienen aquí vienen porque tienen una patología mental. Vienen porque han tenido un desengaño, han tenido un fracaso, han tenido un problema, que le lleva a que finalmente, o bien de manera irreflexiva, impulsiva, actúen contra sí, y a veces lo consiguen, o a veces porque este sufrimiento lo vienen arrastrando durante semanas, meses, y a pesar de haber tratado de afrontarlo de la manera más factible, la manera que mejor puedan hacerlo, no han podido superarlo. Y entonces, al final de ese proceso, ellos deciden intentarlo. No es un dato menor. Todos los días hay alguien en el poniente almeriense que piensa en el suicidio y hace algo, de mayor o menor gravedad, pero hace algo que apunta a intentar suicidarse.
Hola, Pedro. Yo tenía una preguntilla del tema de la enajenación mental. A mí me pasó una vez que desaparecí, me encontré en un sitio apartado y después no sabía lo que había hecho. Con el tema del suicidio, no sé si tendrá algo que ver la enajenación mental o no.
El concepto de enajenación mental es un concepto muy amplio, Vamos a tratar de ceñirnos un poco a esto que tú has contado. Tú estabas en un lugar y en un momento determinado apareces en otro y no recuerdas qué ha pasado en medio. Eso nosotros lo definimos, en el ámbito médico, como un cuadro de características confusionales. Alguien se confunde, está en un sitio y de pronto aparece en otro y no sabe entre medio qué ha aparecido. Está como desorientado, como perdido. Y tiene un periodo de que no recuerda. Eso no siempre, o en la gran mayoría de los casos, no es una patología mental. Es una causa más de índole orgánico. Desde una crisis epiléptica a un consumo de tóxicos, a un problema orgánico cerebral de otras características, a un golpe, que nos puede llevar a que perdamos el conocimiento, nos puede llevar a hacer cosas que nos podamos matar, pero no con una intencionalidad, porque estamos perdidos, no podemos controlar, tú hablas de la generación, no podemos controlar aquello que estamos haciendo, puesto que no somos conscientes de ello.
Sí, pero bueno, el problema viene también con el tema de la enfermedad mental, ¿no?
No la confusión. O sea, uno puede perder el control, de sus actos, ¿tá? Pero no pierde la conciencia de ellos. Esta es la diferencia. Si yo hago algo, de lo cual me puedo arrepentir a posteriori, hago algo porque algo me obliga a hacerlo, pero soy consciente de lo que lo estoy haciendo.
Bueno, pues yo quiero aprovechar hoy este momento, como siempre, como presidenta de la asociación, me corresponde pues dar a conocer qué es lo que hacemos en la asociación y En torno a este tema, bueno, pues ya lleva la asociación mucho tiempo, pretende, lo que pretende, a ver si podemos, poner un aula, le hemos llamado un aula de prevención del suicidio. Es decir, se están formando una psicóloga, se está formando en esta temática para ser un espacio donde nosotros podamos ayudar a quien nos pida, primero a los propios socios de la asociación, a los chicos y chicas del que acuden todos los días a la asociación, a los familiares, a quien quiera. E incluso el futuro probablemente lo abramos a la ciudadanía. Nosotros queremos ser un punto de apoyo. Es verdad, como decía el doctor Pedro, esto es muy complejo, es muy difícil, pero nosotros queremos estar ahí, igual que existe el teléfono del suicidio a nivel nacional. Hemos creado el teléfono del suicidio, todavía no se le ha dado mucho conocimiento, pero la asociación está yendo a Madrid manifestándose a favor de la salud mental y una de sus reivindicaciones fue pues un plan de estrategia para el suicidio. Se ha abierto un teléfono que lo están llevando voluntarios de forma permanente 24 horas y bueno, a nivel de asociación aquí en Poniente pues queremos también poner en marcha ese espacio en horario que muchas veces las personas que trabajan o las personas que tienen cierta responsabilidad, pues lo haremos en un horario accesible. Sabéis que los equipos de salud mental también tienen sus protocolos y están empezando a llevar, ya desde el hospital no lo sé, pero sé que a nivel de la unidad de gestión clínica de Torre Cárdenas y al frente está el doctor Domingo Díaz del Peral, hemos colaborado en ese protocolo que es cómo actuar cuando las personas pues tienen algún intento y ayudar al paciente y a sus familiares. Y bueno, en los equipos de salud mental cada vez implantarán más acciones en el tratamiento, en el abordaje de las personas que tienen ese problema, y desde la asociación pues también queremos hacerlo. Os recordaremos que el día 8 de noviembre vamos a dar una charla también, vamos a que participen profesionales de la salud mental, participaremos nosotros, la asociación, como una actividad de sensibilización y del ayuntamiento también algún técnico participará en esa charla, pues también en torno al suicidio. Queremos hacerla aquí en el Hospital de Poniente para invitar a toda la área, porque no solamente es de salud mental, es un problema que aborda toda la área de la salud, pues de oncología, de traumatología, de cualquier área va a haber casos. Por lo tanto, invitaros el 8 de noviembre.
Bueno, yo querría contaros una historia, porque a consecuencia de que Pedro nos dijo de que esto de los suicidios no es previsible, la verdad es que hay gente que sí dice que se va a suicidar. No quiere decir esto que todo el que diga que se va a suicidar se lo va a hacer, pero yo conozco un caso, un vecino, yo vivía en un bloque hace muchos años en Venta Carmona, Y un vecino me dijo: Paco, me voy a suicidar. Y digo: no, hombre, no haga eso. Eso ya te llegará la hora, como a todos. Eso, la vida se vive una vez. Y bueno, resulta que mi padre me contó que le pidió el taladro. Yo no lo sabía eso. Un día le pidió el taladro y otro vecino, él dejó la puerta abierta de su casa, pues lo vio colgado de la lámpara. Entonces, tenemos que darle importancia a esto, de que hay personas que dicen que van a suicidar, hay que tomárselo en serio, porque puede que sí se suiciden. A lo mejor no, pero puede ser que sí. Entonces, hay que ayudarle, o que pidan ayuda, como yo pedí a un teléfono de socorro, como lo hacen las mujeres estas que le amenazan para asesinarla y ven el peligro y llaman también, que hay un teléfono también para ayudarla a ella. Pues en el tema del suicidio, tanto para hombres como para mujeres, pues tiene que haber de hecho lo hay, un teléfono al que recurrir y ya está, tener en cuenta las personas que dicen que se van a suicidar, pues tomárselo en serio, que ayudarla. gracias.
Bueno, pues la verdad es que Paco tiene mucha razón, ¿no? Porque a una persona que intenta suicidarse o que se ha suicidado es por algo. Es porque, como ya se ha dicho aquí, es por los problemas que pueden acarrear. Por esas personas, y yo me meto, como he dicho antes, porque lo he intentado 5 veces, hay que pedir mucha ayuda. Hay veces que te ves atrapado, ¿no? Pero el no saber pedir ayuda, o la vergüenza que puedes sentir, o el rencor que puedes tener por dentro sobre algún problema, o cualquier causa que te haya pasado en la vida, la muerte de un familiar, la ruptura matrimonial, un problema con algún amigo, o cualquier tontería. Nosotros estamos muy expuestos a eso, los enfermos, los que padecemos de algún trastorno mental. ¿Por qué? Porque cualquier problema nos afecta, en vez de ser un grano de arena, lo hacemos una montaña. Entonces, lidiar con eso es muy difícil. Entonces, tenemos que ir cogidos de la mano. ¿De quién? Pues de la familia, profesionales, asociaciones, y no callarnos nunca. Y cuando nos sintamos mal, hablarlo, porque la muerte viene sola, pero no hay que buscarla, porque mira, a veces pasa que dices que te estás quejando de la vida, que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, no sé cuánto, pero cuando te llega el día de la, cuando te va llegando el día de la muerte, dices, ay, madre mía, con lo bonita que es la vida y lo que la he desaprovechado. O sea que yo invito a que luchéis por la vida y que seáis felices.
Bueno, pues yo tengo una pregunta para Pedro, para el señor Pedro. Hablando de las enfermedades, cuando un médico, una duda que tengo, que es que cuando los médicos dicen a los pacientes si no hace esto, va a durar 2 años, 2 meses, 3 meses, un año, y el paciente sigue con la misma rutina, ¿eso se puede llamar suicidio?
A la vez más complicada, ¿eh?
La verdad es que tu pregunta es muy profunda. Es muy profunda, porque está hablando de una persona que tiene una enfermedad, cualquiera que sea esta. No estamos hablando de enfermedades mentales, podemos hablar de enfermedades físicas, y que a sabiendas y por decisión propia, con su juicio conservado, decide no hacer el tratamiento. Pensemos en un diabético, pensemos en una persona que tiene un cáncer. Y que deciden no seguir el tratamiento. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Es una pregunta muy compleja y que no vamos a resolver en esta tertulia. Porque, en tanto y cuanto una persona decida en su sano juicio que quiere hacer una cosa, ¿quiénes somos los demás para decir lo contrario? ¿Estamos? Pero sí es cierto, esto que tú planteas es una manera de acercarse a la muerte. O sea, si yo no hago esto que me dice el médico, que he tenido 2 infartos de miocardio y me ha dicho que no coma grasa, que haga una vida tranquila, que no fume, y yo decido hincharme a comer grasa, vida sedentaria, y me fumo 3 paquetes, obviamente estoy acercándome de manera voluntaria, porque lo sé, hacia la muerte. Es un problema complejo, y es un problema individual, que cada uno decide sobre su vida y sobre su muerte aquello que cree que es más conveniente.
¿Pero se cataloga como suicidio?
No es un suicidio, porque no es un acto, momentáneo. No hay una ingesta de pastillas, no hay un ahorcamiento, como no hay un acto puntual que pueda ser catalogado por los especialistas, que no somos nosotros los que decidimos eso. Para eso hay un cuerpo judicial, que son los que determinan si una persona se ha suicidado o, por el contrario, ha muerto por un accidente. Esto no va a ser catalogado nunca como un suicidio. En las estadísticas no va a aparecer como un suicidio. Muchos accidentes de tráfico tienen que ver con suicidio. Y sin embargo van a aparecer como accidente de tráfico y no como suicidio. Esto que tú estás planteando nos lleva a tomar conciencia de que las cifras reales de gente que se quiere morir están muy por arriba de los suicidios que como tales son certificados en España y en el mundo.
Muchas gracias.
Bueno, queridos radioyentes, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que hacen posible que se emita este programa. Como bueno, hoy en especial le vamos a dar las gracias al Hospital del Poniente, especialmente al Hospital de Día, ¿no?, por abrirnos sus puertas. También a los colaboradores, los invitados y, cómo no, a Radio Ejido, que hace posible que se emita este programa, y también a Forni en el control técnico, y cómo no, también a todos ustedes, radio oyentes, que nos escucháis cada semana. Así que muchas gracias, mucha salud y mucha felicidad para todos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.
Toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón